Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez y Víctor de Aldama son los protagonistas de una foto que se hicieron en un acto del PSOE hace 5 años y que sigue dando mucho que hablar. Una foto que hizo el ex asesor de Ábalos, brazo derecho de Ábalos para todo, y que publicó hace 24 horas El Mundo. El presidente del gobierno niega ningún trato personal con Aldama, pero esa no es la cuestión. Todo el mundo se hace fotos cuando tienes un poco de fama con tu ídolo. Esa imagen tiene varios detalles a tener en cuenta. Hablamos del empresario, uno de los principales protagonistas de la trama Ábalos, el comisionista, figura clave de la presunta trama de corrupción, el perejil de todas las salsas. Ojo, que está en la cárcel por un fraude de hidrocarburos de más de 180 millones de euros. Es lo que se está investigando, el juez le ha metido en prisión provisional. Lo primero es reconocer que evidentemente fotos, como digo, se pueden hacer mil. Eso no significa que conozcas a quien te pide un selfie. De hecho, es habitual que políticos o gente conocida, ¿qué quieres que te diga? Nos hagamos fotos con asistentes a actos, con seguidores por la calle, es normal. Yo ahí no me meto. Pero es que la foto tiene algún detalle más interesante. Uno, se hace en un pasillo, en ese pasillo VIP, muy pocos pueden pasar. Tenía un pase especial para los actos del PSOE, el tal Aldama. Y a este paso, si no al tiempo, le veremos con Begoña, en algún que otro viaje, por algún despacho. Dos, es muy importante insistir en la foto, en el firmante de la foto, en la firma. Coldo García, el asesor, amiguísimo y hombre para todo del todopoderoso por entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos. Ojo, porque Coldo, no sé, no sabemos si él es quien filtra la foto, pero Coldo no hace nada, absolutamente nada, sin que lo autorice el jefe, que es como se refieren a Ábalos los amiguitos de los WhatsApp. Y tres, ojo con cómo empiezan a tirar de la manta. Te recuerdo que la UCO de la Guardia Civil custodia más de 170 dispositivos digitales de la trama, de los cuales solo hemos conocido 26. Teléfonos, ordenadores, tablets, tarjetas de memoria. Los agentes todavía no han terminado de ojearlo, les faltan 140 y tantos. Así que cuidadito con el material personalísimo, que ya lo decía tal cual Ábalos en su escrito al juez, que puede salir de ahí. Evidentemente el caso Ábalos apesta y esto no pasa desapercibido para la oposición. Hoy el líder del PP, Núñez Feijóo, cargaba contra Sánchez.
¿Pretende que nos creamos que el comisionista de la trama era un ciudadano anónimo más? Los militantes del Partido Socialista saben muy bien que mientras a ellos les piden el documento nacional de identidad para entrar en los mítines, otros tenían asiento reservado y pase VIP. Ya está bien de tomarle el pelo a los españoles.
Desde Moncloa encienden el ventilador, despejan el balón como pueden. Hoy volvían a hablar de la foto de Feijóo con el tal Marcial Dorado, aquel narco gallego. Ojo, una foto del 90 y tantos, hace 30 años. Un clásico.
Una foto la desea el que la pide, no el que sale con educación para hacérsela, ¿no? Es curioso que se le intente dar tantas vueltas a una cuestión tan inocua y se nos dé tan poca información sobre esa foto asquerosa del señor Feijóo con Marcial Dorado.
Menudo papelón les toca hacer a algunos por el cargo. En fin, lo dicho, aquí hay fotos, se hacen muchas, fotos hace todo el mundo, no solo Sánchez y Víctor Aldama. El problema de la foto tan inocua no es la foto en sí, es quién la firma. Y como los protagonistas, uno está en la cárcel, otro está arruinado, el otro está sin honor, mendigando desde el grupo mixto, y el número uno que decían los de los WhatsApp, en la India. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Ángela Martialay, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, por seguir el relato tal cual me lo he montado, luego introducir lo que os dé la gana, la foto es la foto, es la firma, es lo que queda, o en la cárcel, oye, uno hace memoria toda pastilla y cuando uno se arruina y le van a imputar, también sirve para recordar cosas. Ángela.
Yo creo que la foto viene precedida de un contexto que es clave, y es que el presidente del gobierno no había querido responder a las preguntas que se le habían hecho sobre si tenía relación o no con Víctor de Aldama. La foto viene además precedida con unas reuniones que no se han desmentido entre la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, y Víctor de Aldama. Y la foto viene también precedida, valga la redundancia, de ese informe de la UCO donde la Guardia Civil deja claro que el líder de la presunta organización criminal es Aldama, pero que para poder expandir sus negocios tiene que usar la influencia del entonces hombre fuerte del gobierno de Pedro Sánchez y hombre fuerte del Partido Socialista. En este contexto es en el que a mí me parece que la foto tiene relevancia periodística, y que tenga relevancia periodística no tiene que significar que inmediatamente ya la tenga penal, pero sí ha forzado a Pedro Sánchez a decirnos, al menos ahora, que no tenía ninguna relación con Aldama. Hay que hacer un poco un dogma de fe, porque normalmente las cosas que nos dice el presidente del gobierno no son verdad. Las que nunca haría acaban haciéndolas, y las que nos dice que no eran así eran de la otra manera. Pero dicho esto, yo sí que creo que cómo se produjo esa fotografía, como has explicado tú muy bien, Ángel, quién la hizo. No era un mitin, era un acto de partido al que te invitan, donde Víctor de Aldama se sentó en tercera fila, donde luego pasó a la zona VIP, donde hay otro medio de comunicación, los compañeros del Español, que han contado este fin de semana que estuvo en la planta noble de Ferraz en las últimas las elecciones del año 2019, perdón. Quiero decir, a mí que el gobierno quiera ridiculizar lo que está sucediendo, minimizar el grado de corrupción que yo creo que ha habido dentro del gobierno liderando esa trama Ábalos, a mí me parece que es un error. Me parece que porque los últimos meses nos hayan dicho que en el caso de Begoña Gómez no hay nada, cuando, yo siempre lo digo, cuando las causas judiciales empiezan su curso, se sabe cómo empiezan, pero no se saben ni cómo ni cuándo acaban. Y el gobierno está teniendo serias dificultades, primero, para tratar de distanciarse de la corrupción que yo creo que le está asediando, y sobre todo para marcar la agenda política.
Camacho.
Pues además de todas estas, de todos estos detalles y razones que acaba de exponer Ángela, la foto hay que leerla o verla en el contexto de un relato sumarial elaborado por el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, en la que se formulan determinadas incógnitas acerca de las relaciones de la trama de comisionistas y de comisiones ilegales, conocida como trama Coldo o trama Ábalos, con un número uno que es citado de esta forma en las conversaciones. Claro, evidentemente cualquiera puede hacerse una foto con una persona que luego pues sea Jack el Destripador y esto no te compromete. Pero claro, es que en este contexto del que estamos hablando resulta que te has retratado con el patrocinador de la primera cátedra de la mujer del presidente, con el contratista principal de las mascarillas pagadas a precio de extraperlo, con el intermediario del viaje de Delphi a Barajas y de otros negocios en Venezuela, en Panamá y en la República Dominicana, y sobre todo con el muñidor reconocido del rescate de Globalia. Entonces, hombre, más allá de que de una explicación poco contundente a la prensa, a mí me parece que esta foto, más las cosas que puedan ir saliendo, que esta foto coloca a Sánchez al borde de una testifical ante el instructor. sea el de la Audiencia o sea del Supremo, cuando llegue el caso al Supremo, que va a llegar pronto, porque ya se están dando los pasos previos para pedir el suplicatorio de Ábalos. Y ojo, porque cuando te interroga un juez instructor, no puedes mentir.
Le pones una querella, sale de la declaración y le pones una querella.
O por lo menos no sin consecuencias. O por lo menos no sin consecuencias, ¿eh? Efectivamente.
Yo creo que realmente el problema es el gobierno está teniendo, como decíamos, un problema de agenda. Es muy difícil ahora mismo, porque estamos viendo, hoy hemos vuelto a acceder a partes del sumario. Y eso se convierte en un calvario político, porque el caso Koldo va para largo. Y en unos días será el caso Ábalos y veremos si el Supremo asume solo lo que afecta a Ábalos o si puede quedarse con algo más, porque hay debate, es difícil saber con qué, si se puede separar Ábalos de Koldo en esa trama de corrupción. Y veremos realmente si Aldama, que ya está en prisión incondicional y que yo creo que es el hombre clave de toda esta red de corrupción, decide decir lo que sabe. Yo creo que sabe mucho.
Eso de la prisión incondicional o estar sin un duro, estas cosas ayudan a la memoria, ¿eh?
Hombre, ayudan a la memoria, pero aquí hay que tener en cuenta, yo creo que aquí la prisión incondicional está justificada, la prisión preventiva, por dos circunstancias. La primera de ellas, porque Aldama sabía que estaba siendo ya investigado en la Audiencia Nacional por el tema de Koldo. Hay que recordar que tenían infiltrado a un comandante de la Guardia Civil en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que usaban medidas de extrema precaución porque sabían que estaban siendo investigados, móviles que cambiaban de forma sistemática. Tuvieron que balizar sus coches, que intentar implantarle un software porque solo hablaban por WhatsApp, eliminaban las conversaciones. Quiero decir que esta investigación ha tenido dificultades técnicas porque los principales cabecillas eran conocedores de que se les estaba investigando y aún así siguió haciendo los negocios de los hidrocarburos, que es en otra causa en la que ha acabado en prisión provisional. Y además le han hallado un patrimonio que la Guardia Civil ha calificado de más de 70 millones de euros en el extranjero. Con lo cual aquí yo creo que el riesgo de fuga es evidente y el de destrucción de pruebas, porque alguien que sabe que está siendo investigado y continúa presuntamente delinquiendo, creo que está justificado. Pero es cierto que las memorias afloran y las sensibilidades se extreman cuando uno, bueno, pues pasa de tener una vida muy cómoda y de millonario a estar en una celda de una prisión.
Yo no confío demasiado en que se suelte la lengua porque, en todo caso, las declaraciones, digamos, las tiradas de la manta, hay que pactarlas con la Fiscalía. Repito, con la Fiscalía. No necesito decir más, ¿verdad?
No, está claro, está claro. Pero bueno, veremos.
Entonces, porque en general de los casos de corrupción que, por desgracia, llevamos conociendo desde hace décadas, casi nunca nadie se ha ido de la lengua. Que yo sé, que yo recuerde, el contable de Filesa. Y luego no se ratificó parcialmente en el juicio, con lo cual ni siquiera Bárcenas, que sacó los papeles, filtró los papeles y después dijo que no, y que no conocía M.R. y tal, que no sabía qué era y tal.
Bueno,
es decir,
colaboró, bueno, David Marjaliza, hizo posible.
Marjaliza, sí, pero
la trama púnica, no sé, yo creo que yo no descarto que Aldama vaya a colaborar con la justicia. Es verdad que hasta ahora no ha querido. También es cierto que se ha cogido un abogado que es un gran penalista, pero sí, que es experto en llegar a pactos de conformidad, sí, que suele el 90% de las veces recomendarle a su cliente que si estás muy evidente que estás comprometido con tu actuación, pactes y trates de llegar a una confesión. Y luego, hombre, yo no tengo ninguna esperanza en lo que está haciendo y en el papel de García Ortiz al frente de la Fiscalía, pero sí en algunos fiscales. O sea, era evidente desde que empezó la investigación de Koldo en anticorrupción que esto iba a acabar en Ábalos. También es cierto que todo lo que ha aparecido de Ábalos son hallazgos casuales, que no se ha practicado ni una sola diligencia sobre él.
Ángela, pero un pacto de ese tipo va a pasar por la Fiscalía General, sin la menor duda.
Va a pasar por la Fiscalía General, pero lo va a poder frenar el fiscal general, claro, con la debilidad extrema que tiene ahora en un caso de corrupción que afecta al corazón del gobierno.
Dependerá de lo que encuentren.
Más me fío yo, eso te iba a decir, de lo que encuentren en los archivos pendientes de revisar que de Ábalos.
Claro, y en función
que
de eso.
Que son muchos.
Oye, permitidme.
Pero hay una pregunta que algún día a lo mejor tiene que contestar el presidente. Y es, ¿se reunió con Aldama? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y para qué?
Pues sí, y con Begoña Gómez y con su mujer, que también está investigada por corrupción.
Pues veremos si las siguientes fotos o los siguientes discos duros o algún otro archivo de esos personalísimos que dice Álvaro son mucho más que personalísimos. El tema de estos días, junto a la fotito de Aldama con Sánchez, es el Rejón y sus circunstancias. Nekane.
Y hoy hemos escuchado a Sumar, a Más Madrid y a Podemos, que además se señalan mutuamente por el caso de Rejón. Los tres coinciden en defender lo que fue su respuesta a este escándalo, a pesar de que los tres admiten además que ya en verano de 2023 tuvieron conocimiento de que había una denuncia en redes contra Íñigo Errejón. El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, dice que ellos avisaron a Sumar.
Nosotros lo único que hicimos fue comunicárselo a la persona que entendíamos que podía hacer algo al respecto, que era Yolanda Díaz.
Y la aludida Yolanda Díaz responde que efectivamente le informaron de esa denuncia, pero que tanto Podemos como Más Madrid le dijeron que se había archivado la investigación.
Yo estaba en campaña electoral, tengo conocimiento de esa denuncia de esa mujer vía tuit por mi equipo, hablo con la señora Ione Belarra y hablo con Más Madrid. Es verdad que Más Madrid nos comunica que va a abrir una investigación y es verdad que comunican que se cierra el expediente y es verdad que después me comunican que esta mujer acaba retirando ese tuit.
Y en nombre de Más Madrid, Mónica García admite que minimizaron esa denuncia, pero limita todas las responsabilidades y señala a Loreto Arenillas, a la que cesaron el viernes.
No pudimos o no supimos hacer nada más, cosa que a la luz de lo que empezamos a conocer estos días fue un error y que consideramos que fue una actuación insuficiente. Hoy sabemos que el contexto era otro y no tenemos la certeza de que Arenillas actuase correctamente, por lo que procedimos a pedirle el acta por la pérdida de la confianza.
Y Arenillas también se defiende, niega que encubriera nada, informó a la dirección de Más Madrid que no consideró relevantes los hechos ni activó los procedimientos previstos en los estatutos.
En fin. Como diría aquel, joder, qué tropa. Camacho, cógelo por donde quieras.
Bueno, la extrema izquierda se está despedazando sobre los pedazos de Errejón, que ha sido linchado por el procedimiento sumarísimo ante su sorprendente renuncia a la presunción de inocencia. Yo esta mañana comentaba en el programa de Herrera que el comunicado de Errejón me recordaba a aquellos disidentes del estalinismo que firmaban su propia autocrítica elaborada por el partido y a continuación aceptaban la depuración, ¿verdad? Bueno, tampoco conocemos, él sabe lo que hay y los demás no lo sabemos, aunque a mí las denuncias conocidas hasta ahora me parecen jurídicamente endebles, jurídicamente. Pero más allá de esto, lo que vamos que es al trasfondo político. Es decir, aquí hay un beneficiario claro, claro. No digo que sea un instigador, digo que es un beneficiario. Y es Pablo Iglesias y Podemos. Izquierda Unida, Izquierda Unida tiene un liderazgo nuevo, de un nombre muy inteligente y buen político que se llama Maillo.
¿Salimos a la calle y preguntamos quién es Maillo?
No, pero ya te enterarás. Además da igual, es un tipo como buen comunista, es un hombre que sabe muñir conspiraciones y que sabe moverse en bastidores. Y hay un intento ahí de Izquierda Unida, que no nos olvidemos, es el viejo PC, para recomponer el espacio este de la extrema izquierda junto con Podemos y no junto con Sumar. Es decir, aquí hay una operación para cargarse a Sumar, que por otra parte no estaba ya en condiciones, estaba a medio cargar, a medio autodestruir, porque es que desde hace 2 años se lleva fundando el partido y no se ha acabado de fundar. Y se le han ido las confluencias regionales, se le ha ido gente, en fin. Ahora, con esto, Más Madrid queda desventrado por completo con todo este asunto, responsabilidad de Mónica García, Rejón, esta señora Loreto Arenillas, del que todos acabamos de tener conocimiento de su existencia, pero que, bueno, en fin. Loreto Arenilla, ya está todo dicho. Pues esto acaba. La gente, el único porvenir que les queda es que los dejen integrarse en una lista del Partido Socialista. Que por otra parte estaban ya en eso, ¿eh? Estaban ya en eso con Urtasun, con tal. Vamos, lo de Díaz es que se ha sido el mayor bluff de la política española desde la caída de Rosa Díez.
Vamos, si te olvidas de su jefe Pablo Iglesias antes.
Pero Pablo Iglesias...
Sí, le fue de fin en la Asamblea.
A Pablo Iglesias le fue mal. No, a Pablo Iglesias le fue mal, pero la influencia de Pablo Iglesias en la política española ha sido decisiva. Sobre todo porque se lo ha comprado... No, demonios. Es decir,
en la última década, yo estoy con
todo
él.
Lo que hace Sánchez, todo lo que hace Sánchez es básicamente asumir los postulados de ruptura de Pablo Iglesias.
El PSOE se ha polemizado
él
los últimos años.
Absolutamente. Él personalmente pues se ha pegado un batacazo. Pero ojo, iba a intentar seguir dándole la vuelta, iba a intentar a reaparecer, si no era
y cobrando y cobrando las tertulias que le pagamos nosotros,
por supuesto, y la operación de liquidar a Podemos no ha salido bien, ha reventado antes Sumar que Podemos, cuidado con esto.
A mí me parece que el caso tiene tres vertientes, la judicial, que las denuncias anónimas pues tienen muy poco valor y la única que se ha interpuesto con nombres y apellidos ya se ha judicializado. Y veremos en qué acaba esa investigación judicial, si acaba en una condena o no. Me parece que tiene el lado ético. Me da igual que a Íñigo Errejón no lo condene un juez por agresión sexual para que no me parezca un comportamiento que tenga que tener un representante público, con lo cual creo que sí, que tenía que irse de la vida pública en el momento en el que él acepta que ha tenido cualquier tipo de acoso a una mujer. Porque me parece que no es un comportamiento ejemplar, aunque ya nos da igual que los políticos puedan hacer todo. Y luego me parece que tiene el aspecto político, que para mí es desastroso y letal para Sumar, para Podemos, para Más Madrid, para todo ese espacio de la izquierda. Para formaciones políticas que han basado su programa y su bandera en... desde mi punto de vista, un feminismo malentendido y en el yo sí te creo que iba contra esa presunción de inocencia. Y es una doble moral que Yolanda Díaz haya reconocido hoy que lo supo y que las explicaciones que le pidió la semana pasada a Íñigo Errejón no ha sabido responder por qué no se las pidió en junio de 2023 cuando ya hubo una chica que denunció en un tuit muy amplio de hasta 46 posts el acoso que presuntamente había sufrido y por qué su partido lo trató de callar o por qué eso no acabó en una investigación. A mí me parece que eso es letal. La formación política que está diciendo a las mujeres sistemáticamente que no tienen por qué soportar vejaciones, que tienen que ir a denunciar, que tenga un caso así, que volvemos un poco a lo de Ábalos, que no era un cualquiera Íñigo Errejón. No lo fue dentro de Podemos, no lo fue dentro de Más Madrid y era el portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados. A mí me parece que no tienen salida. No es posible recomponer ahora mismo ese espacio de izquierda política y no es posible que su electorado, que está en shock, vaya a perdonar algo así. Unido a que podemos hablar de otro enfoque que más allá del jurídico es que Íñigo Errejón ya pueda hacer lo que quiera en este país que está socialmente condenado. O sea, su presunción de inocencia ha sido pisoteada desde el minuto uno. Pero me parece que tiene un problema tremendo de credibilidad, que el futuro de Yolanda Díaz no sé si pasará en integrarse unas listas del PSOE en un momento determinado, en un sálvese quien pueda, porque para mí esto supone el fin de una era política en ese espacio. Tú decías antes que no ha sido tan decisiva la influencia de Pablo Iglesias. Yo creo que la última década ha sido determinante en la política española porque ha llevado al PSOE a un lugar que no tenía en el espectro político. Y creo que esto se está terminando aquí. O sea, este caso Errejón es el chaler de Galapagar de Pablo Iglesias. Es el mayor bluff de todo lo que le ha pasado al partido, que se haya actuado así cuando supuestamente hay una persona que de forma sistemática tenía un trato vejatorio de superioridad respecto a las mujeres y a su vez estaba diciendo que la igualdad, que hay que denunciar, que no podemos tolerar ese patriarcado. Me parece que no es sostenible políticamente lo que le ha sucedido ahora mismo a Sumar.
Alguien, de verdad, a mí lo que me sorprende es que alguien les haya creído. O sea, esto nace, y en cuanto rascas un poco, y te lo cuentan muchos de ellos que salieron por la ventana a las primeras de cambio, nace como una panda de profesores pseudochavistas para hacerse con el poder de la Complutense y de allí donde llegaran. Y efectivamente llegan al Consejo de Ministros y acaban como el Rosario y la Aurora entre ellos mismos, después de liarse unos con otras, otros con otros, pero, otros con unos y otros con viceversa. Pero te lo cuentan los que hicieron Podemos en los primeros años. Hasta hoy. ¿Dónde está Pablo Iglesias?
Pero liarse todos con todos no es delito.
Y muchas más cosas. ¿Dónde está Pablo Iglesias? En la tertulia que le busca Televisión Española y en la que le paga Radio Nacional de España.
Bueno, Pablo Iglesias está diciendo en la tertulia que gracias a Cristina Fallarás cuando su mujer era ministra de Igualdad, algo que también es bastante asombroso.
Bueno, bien, lo que quiera.
¿Cómo, perdón?
No, que Pablo Iglesias dijo el otro día en la tertulia de Televisión Española, sí, que era gracias a que Cristina Fallaraz había creado un espacio para que las mujeres pudiesen denunciar. Y yo me pregunto, bueno, ¿y su mujer, que era ministra de Igualdad,
No, no, ¿qué ojo, hizo? Ojo, y teniendo en cuenta que Cristina Fallaraz saca un libro la semana que viene sobre el asunto, ¿eh?
Sí, claro.
Que ya lo tenía escrito y editado y encuadernado. En fin, son casualidades de la vida.
Pero, supongo, vamos a ver, desde la irrupción de Podemos, la percepción de una parte de la sociedad española, una parte significativa, que llegó a tener 70 diputados, ¿eh?, en la primera oleada.
Sí, sí. ¿Y ahora?
Ha cambiado. No, bueno, pero ha cambiado. Es decir, el voto no lo han mantenido, pero el estado de opinión de una extrema izquierda que ha decidido clausurar de alguna forma emocional y mentalmente la transición, eso está ahí. Y la prueba es que ese espacio, ahora aprovechado por Yolanda Díaz y tal, es el que ha permitido a Sánchez estar en el gobierno. Porque Sánchez ya hace mucho tiempo renunció a la autonomía del PSOE.
A Sánchez le ha permitido ese espacio y el de los otros independentistas fundamentalmente.
¿Y quién muñó toda esa alianza?
¿Pablo Iglesias?
¿Quién fue a la cárcel a negociar con Junqueras al principio? ¿Quién se reunió con Roures y Junqueras en pleno proceso para trazar una estrategia?
Pues Santos, Cerdán, Ábalos y otros muchos.
No, y el señor, y Pablo Iglesias. Es decir,
Churchill.
No es Kennedy, que ha sido un instrumento esencial en la política de Sánchez.
¿Pero de verdad pensáis que Pablo Iglesias es un genio de la política en España?
No,
un genio. ¿Sea su ideología?
Un genio, no hemos dicho.
Un genio no, que ha tenido influencia. A ver, el que se la haya comprado sabrá por qué, pero desde luego que la ha tenido, sin duda. Y yo creo que la sigue teniendo en un porcentaje significativo de la extrema izquierda en España, la que desde luego no tiene ni Yolanda Díaz, ni Urtasun, ni Errejón, ni Más Madrid.
Pues fíjate, yo en eso sí discrepo. Yo creo que ahora mismo Pablo Iglesias suena al discurso que dice, es como un discurso vintage, quiero decir, alguien que ha tenido el poder, que ha tenido posibilidad de cambiar las cosas, que era, cuando estaba al frente del gobierno de vicepresidente, era una, o sea, yo de verdad siempre he pensado que tiene un perfil de periodista frustrado porque no era una persona capaz de desempeñar políticas públicas ni tener un liderazgo dentro del gobierno, más allá de confrontar todo el rato, insultar a periodistas. Yo creo, y luego su proyecto personal, yo hablaba antes de la Casa de Galapagar, fue un poco igual.
El referéndum que montó el
inicio del fin de Pablo Iglesias llegó cuando tú te pasas criminalizando a las personas que honradamente se han comprado una casa de X euros y tú acabas en cuanto puedes apuntándote al carro de una vida mucho mejor que no era de la que habías venido. Quiero decir, es algo tan incoherente que a mí me parece que ahora mismo, de verdad, que acabó una época. No creo que Pablo Iglesias sea capaz de recomponer lo que le ha sucedido a la extrema izquierda en este país. Y entonces vendrá el problema que tiene Sánchez, porque Sánchez ha hecho un partido socialista que no tiene vocación de ganar elecciones. Tiene vocación de hacer coalición de perdedores.
Espérate al Congreso de Sevilla, que vas a oír y leer eso puesto negro sobre blanco.
No.
¿Y la izquierda qué va a hacer entonces?
La renuncia absoluta a la autonomía estratégica del
país. ¿Y la izquierda qué va a hacer entonces? Después de estos escándalos, porque alguien niega que hubo corrupción alrededor de este gobierno, después de lo que estamos viendo con el caso Ábalos.
Y espérate de aquí al Congreso de Sevilla que van a salir más cosas.
¿Alguien niega que haya una doble moral? Claro que van a seguir saliendo. Doble moral con cómo se ha tratado el asunto de Errejón. Y entonces, ¿los votantes de izquierda qué van a hacer? ¿Votar con la nariz tapada porque sigue viniendo Vox? ¿O quedarse en su casa?
Sánchez, es que si Sánchez cae, o cuando caiga, porque algún día caerá, se va a llevar por delante la izquierda española para mucho tiempo, ya lo veréis.
Pues posiblemente. Déjame 2 minutos, que enseguida vengo. Mensajito que nos trae Paloma Serrano.
Hola. Estás en una compañía de seguro que no te deja elegir taller, di adiós y vete a la Mutua, que te deja elegir el que tú quieras y además te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE. Estar informado.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Érase una vez una niña que soñaba con crear edificios increíbles y un banco que decidió creer en sus sueños.
Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 3 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app.
Yastel, dígame.
Oye, ¿puedo elegir un móvil, una tablet o un air fryer gratis, no?
Sí.
¿Y tú cuál elegirías?
¿Cómo?
¿Y cuál elijo? Que son gratis.
Ay, pues no sé.
Venga, di uno, que se acaban.
Ahora, con la fibra y móvil de Yastel, llévate una tablet, un móvil o una air fryer gratis. ¡Gratis! Corre, llama al 1510.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
A mí me parece, opinión personal, me parece un temazo. Para mal. Ha sido una de las imágenes de los últimos días, la del partido en el Bernabéu, Real Madrid 0, Barça 4, y no me refiero, obviamente, al resultado. Me refiero a los gritos racistas y a la que se montó en la grada.
Eso es, porque sucedió durante la goleada al Real Madrid el sábado por la noche en uno de los corners del campo. Se escuchaban gritos como estos que vamos a escuchar cuando se acercaba Lamine Yamal.
¡Eres un hijo de puta, perro de mierda! ¡Que sois una perra
de mierda! ¡El pañuelo es al semáforo! ¡El pañuelo!
Entre otras lindezas, puto mena, negro de mierda, a vender pañuelos al semáforo,
que son
puto la... moro, y no era uno ni dos, ¿eh? Eso que se dice, no, es un tío identificado. Mira, la foto, la 2 de ABC de hoy, que se ve la foto en todo lo ancho de la página,
sí, sí, sí,
que
sí.
Se ven decenas de individuos con el dedo en la peineta, gritando como energúmenos, los niños sentados a su lado, será papá, poniéndose como un animal del pleistoceno y el niño diciendo, es mi padre. O sea, yo de verdad, yo me planteo si esa gente habrá pensado de qué color son los compañeros del cole de sus hijos o quién cuida a sus padres.
Esa gente son fanáticas y energúmenas que no deberían entrar
en
los campos de fútbol.
El problema, Ángela, es que esa gente igual piensa igual en la calle. Y en la calle, y en el súper, y en la obra de la esquina, no les puedes echar. Y eso no es uno ni dos. Eso me temo que es mucho más profundo. Si me permitís, tengo un invitado, y ahora comentamos entre los cuatro, ¿vale? Javier Tierno Cordón es profesor del Máster de Neuropsicología y Educación en la Universidad Internacional de La Rioja, en la UNIR. Javier, profesor, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel. Un gusto estar contigo.
Gracias por acompañarnos, profesor. Lo de enlazar neuropsicología y educación me parece muy interesante y nos viene que ni pa'l pelo y me río por no llorar, ¿eh? Esto no son uno ni dos. Esto es un problema social muy, muy profundo, el del racismo. No sé si coincides o no.
Sí, efectivamente, Ángel, creo que es un problema muy extendido en la sociedad, desgraciadamente.
¿Nos hemos acostumbrado a que sucedan este tipo de cosas?
Pues realmente, en el ámbito profesional, desde hace años estamos viviendo muchos episodios, ¿no?, en este sentido de racismo, ¿no? Me viene a la mente cuando, por ejemplo, a Alves le tiraron un plátano, a modo de llamarle mono. También Eto'o amenazó con abandonar un campo de fútbol cuando jugaba en el Mallorca. El caso de Vinicius en Mestalla, y ahora estamos con el caso de Lamine. Es decir, no es una novedad.
No, absolutamente. Pero fíjate, a mí lo que me llama la atención es cuando ves esa foto, que Camacho también la recordaba, con los niños sentados al lado. O sea, tú vas al fútbol con tu hijo, lo hemos hecho todos, o con papá, y ves a tu padre llamando puto mena y puto mono a un chaval de 17 años porque juega en el equipo contrario. O sea, desde el punto de vista neuropsicológico, Javier, ese padre y ese niño, ¿qué pasa ahí?
Pues el problema es que se está tendiendo a normalizar este tipo de situaciones, ¿no?, debido a la exposición a la que se encuentran. Y bueno, realmente también cuesta mucho identificar un único origen, ¿no?, que lo lleva. Me venía a la mente, bueno, cuando comentaba su compañera, el tema de los ultras, ¿no?, radicales, que es una visión muy interesante. De hecho, ayer vimos la noticia de que la batalla entre aficionados del Palmeiras y del Cruzeiro, no sé si la recuerdas, que se incendió un autobús y falleció uno de los aficionados. Pero bueno, a nivel personal, podríamos encontrar diferentes orígenes, ¿no? Pues quizá una mala gestión de la competición, con el propósito de descentrar al deportista, frustración, ¿no? En el caso de Lamine, pues obviamente se debe a la frustración ante una derrota tan abultada, ¿no? Y el problema es que luego estos niños serán adultos y pueden replicar estos comportamientos dentro y fuera, ¿no?, del ámbito deportivo, como comentabas.
Desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista de la educación, tal y como está el mundo, tal y como está la globalización, tal y como está cualquier calle de cualquier ciudad o pueblo de España, como tiene que ser, lleno de colores, de razas, de etnias, ¿cómo se explica esto? O sea, ¿no es ir un poco contra el mundo? ¿Esta gente o no ha viajado o le da lo mismo? ¿Son racistas de verdad?
Pues es que realmente, desde el punto de vista de la educación, bueno, creo que la educación tiene gran parte de responsabilidad, ¿no?, en esta actuación, sobre todo por una función preventiva de la conducta violenta. Es decir, yo creo que la educación tiene que poner el foco en la prevención de este tipo de actos para que no ocurran, ¿no? Y muchas veces los padres, madres, incluso propios entrenadores, o incluso algunos deportistas, ¿no?, en alguna situación, también tienen que ser conscientes que son el modelo de referencia a imitar para estos jóvenes, ¿no? Entonces, podemos cometer el peligro, como estamos comentando, de normalizar estas conductas, convertirlas en habituales y extendidas.
¿Y por dónde pasa la educación? ¿Por dónde pasa la solución? Creo que lo acabo de decir. ¿Por dónde pasa la solución, profesor?
Bueno, pues mira, quisiera empezar, ¿no?, hablando de que ya desde el año 2004 en España se fundó el Observatorio del Racismo y la Violencia en el Deporte, ¿no? Y a la vista está, 20 años después, pues que no ha sido todo lo eficaz que debiera.
Sí, no parece.
Por ejemplo, también se estableció hace unos pocos años, el protocolo antirracista, ¿no?, donde pues se daban avisos por megafonía, también se daban avisos de suspensiones de partido, y bueno, pues ha sido eficaz, pero parcialmente, ¿no? Y bueno, hace unos días también ha sido noticia que ha habido un acuerdo entre la Liga y el Ministerio de Inclusión, donde se ha firmado por fin un convenio para combatir estos discursos de odio y de racismo, ¿no? Entonces, uno de los focos de este convenio se focaliza, ¿no?, en las redes sociales, ¿no?, y en los discursos de odio que se dan en estas redes, que creo que es muy importante porque contribuyen mucho a la difusión de estas conductas, de estos comportamientos, ¿no? Por ejemplo, hace poco tiempo, hace unos meses, salió los ultras del Atlético de Madrid, algunos ultras del Atlético de Madrid, que invitaban a ir al campo con mascarillas para poder insultar a los aficionados, a los deportistas, sin ser identificados, ¿no? Entonces yo creo que las redes sociales también tienen que jugar un papel crucial en la lucha de esta lacra y, sobre todo, como dices, ¿no?, en la educación.
Tenemos un problema mucho más serio que la grada de un campo de fútbol o de dos. Me parece que esto es para hacérnoslo mirar. Javier Tierno Cordón, profesor de Máster de Neuropsicología y Educación de la UNIR. Gracias, profesor. Buenas noches.
Muchas gracias por dar visibilidad a este problema, Ángel.
Buenas noches. Marti Alay, te he cortado antes. ¿Qué comentabas de los ultras?
Pues me parece que son energúmenos y fanáticos, que por desgracia cada vez esto es más habitual en los distintos campos de fútbol en España, y me parece que es una actuación a la que hay que poner coto. Y por supuesto que yo creo que el discurso de la sociedad española en tema migratorio se está moviendo, como probablemente en todo el mundo occidental, pero de verdad es un retroceso social importante, y que veamos cada X tiempo, insisto, con mayor asiduidad, que se repiten las escenas de insultos, de vejaciones en torno al fútbol, que además es un deporte que mueve a millones de personas, muchos de ellos jóvenes en nuestro país. A mí me parece lamentable, y me parece lamentable que los equipos de fútbol no hagan un acuerdo o no haya una mano dura para tratar de acabar con este tipo de prácticas. Esas personas no pueden volver a pisar en el próximo año mínimo un estadio de fútbol.
Es que hay que sancionar. Sí, está muy bien lo que decía el profesor de neurología, que hay que hacer, hay que insistir en las campañas, la educación, en todo esto. Pero hay que sancionar. O sea, la gente tiene que saber que eso no puede ocurrir. Y que, y menos además, es que delante, lo has dicho, delante de los niños. Es que, y además, el Real Madrid, que ha sufrido y está sufriendo una campaña fortísima contra un jugador en concreto, que además ha decidido convertirse él mismo en símbolo de esa lucha, no puede estar ni un minuto más. Y esos señores, que además, demonios, que no van enmascarados como fue el Atlético de Madrid.
Sí, el problema está en que son decenas, o sea, ven a todos ahí.
Todos fuera.
No, claro.
Y si la Liga tiene que cerrar un trozo del campo, como ha hecho con el del Atlético, con otros, como hizo con Mestalla, se cierra. Pero que eso no puede ocurrir, es decir, que eso no puede ocurrir. Además, luego, en fin, quería decir también que esto no es, hay otros que le llaman monos a los negros y tal. No, esto es mena de mierda. Eso es un discurso político, además. Además de odio y de racista, es un discurso inoculado desde la política, y lo sabemos todos. Cuidado con esto.
A un chaval de 17 años, es que no hay por dónde cogerlo.
Al que probablemente aplaudirían este verano cuando marcaba los goles con la televisión española, porque luego está el componente de odio al rival, sí, ya es generalizado.
Pero es que además tú ves al equipo del Madrid, que estaba en ese momento en el campo, y si eran 11 jugadores, 9 eran negros.
Sí.
O sea, es que hay que ser imbécil encima. O sea, no sé. Me parece un disparate y me parece gravísimo, ¿eh? Porque, como comentaba, esos chavalines tienen en su clase seguro a gente de otra raza, fijo. Todos esos que estaban en la grada con papá.
Evidentemente, bueno, sí, pero claro, los padres le están emitiendo un mensaje para que esos niños, esos son los menas, esos tienen que estar en los semáforos y tal. Es que todo es una barbaridad y esos tíos no pueden estar en un campo de fútbol. Y es primero el club y después la liga o la federación o a quien corresponda a eso, los que tienen que tomar medidas.
Pero para mí lo más grave es que yo sí que creo que hay cierta mutación en la sociedad, insisto, como en los países de nuestro entorno, con cómo afrontar y cómo ver la inmigración, y cada vez es más fácil encontrar discursos de tintes xenófobos. de yo no quiero que vengan aquí, a pagarle la seguridad social con mis impuestos y no quiero, y la delincuencia sexual se está cada vez con mayor ligereza vinculando a la inmigración, y si hay un retroceso en ese aspecto. Bueno, y podemos hablar de las propuestas de la Unión Europea que han parado a los jueces en Italia de Meloni de crear como una especie de campos de concentración para inmigrantes en Albania, en países menos desarrollados, que a mí me parece denigrante. Pero sí que hay un movimiento y un cambio en cómo la sociedad española está afrontando la inmigración. Y a mí eso me parece muy peligroso.
Sí. A mí también.
Muy preocupante y muy peligroso.
Por cierto, permitidme, hablando de fútbol, acaban de anunciar, como era previsto, Rodri, Balón de Oro en París, y hace nada, unos minutos, Aitana Bonmatí, campeona también, Balón de Oro de fútbol femenino. Mira, ahora mismo está siendo la ceremonia, el pobre sube ahí con las muletas, tiene una lesión gravísima el chaval, y ahí está el tío. Balón de Oro, Rodri, el centrocampista de la selección española y del Manchester. Qué bueno. Enseguida nuestra compañera Arancha nos lo va a contar de allí. Pero ahí está. Digo que, claro, el Madrid hoy no ha podido reaccionar a lo de ayer, ni Florentino Pérez, ni el resto de jugadores, ni Ancelotti, porque estaban montando el pollo para no presentarse en la gala de París. Manda, que también manda huevo.
Que además han ganado también su premio Ancelotti.
Sí.
Y el equipo, y como mejor equipo. Bueno, esto ya forma parte de la política futbolera, del conflicto del Madrid con la UEFA y de estas cosas.
Sí, pero es muy poco elegante, ¿no?
Es vergonzoso.
Es muy, no, pero, a mí, no, yo no soy una...
Es vergonzoso.
Pero aficionada, mira, pero me parece tampoco elegante, tampoco clase.
Dejadme, solamente digo una cosa. Real Madrid, mejor equipo del mundo. No lo recoge nadie. ¿Por qué? Porque se han enfadado... porque se lo dan a Rodri y no a Vinicius. Amo, venga, por favor. Esto, bueno, es lo del señorío y todo eso, ¿no? Venga,
a mí, voy a entrar al asunto por otro lado. A mí me parece que, y estábamos hablando antes del tema del racismo, que a Vinicius le ha perjudicado convertirse en el emblema del antirracismo. Y esto me parece una barbaridad. Esto me parece una...
¿Que tú
barbaridad.
Crees que por eso Fran Fútbol...
Pero en
no
cualquier
le da
caso,
premio,
si no
medida,
te lo dan...
Sí.
Por favor, Camacho.
Pero la pataleta,
sí,
está justificada porque no te lo dan. O sea, quiero decir, bueno, yo no digo que no sea injusto que no le hayan dado el Balón de Oro a Vinicius.
A ver, yo empecé a pensar también lo mismo esta tarde cuando leí esto. Dije, esto es una metida de pata. A medida que he empezado a leer cosas y a escuchar detalles y de cómo se ha producido la filtración, etcétera, empiezo a comprender más la actitud del equipo, que además, por otra parte, sí, es posible que
otra
salga bien.
Otras veces que han premiado al Real Madrid y no se ha filtrado tampoco antes.
Pero no se filtraba siempre, pero es que esta vez se supone que habían cambiado el proceso de elección.
Ya.
Mira, y que incluso mira, que probablemente vamos había, según algunos.
Vamos
he
a
leído,
dejarnos de eufemismos.
No, según he leído los deportivos, le habían avisado al Madrid de que iba a ser Vinicius. Y por eso iban todos allí tan contentos.
Ya, y Ancelotti, que es el mejor entrenador, tampoco va. Y el club, el mejor del mundo, tampoco va.
Bueno, pero a mí me parece que eso allá ellos, quiero decir, ellos sabrán si eso les...
No, ellos no, ellos no,
mal.
Ellos no.
¿A
él,
ti te parece?
Él, porque esto lo manda uno, que es el presidente del Madrid. Dejémonos de eufemismo.
El único que manda en el Madrid, que está en guerra con la UEFA,
él,
a mí me parece mal que el invento de la Superliga, y me parece que la UEFA está actuando como una mafia.
Pero si yo ahí
como
no me meto,
una mafia,
si
Ángel.
Yo ahí no me meto, solo sé que el que ha dicho hoy no va nadie... Aunque den 11 premios más y todos fueran para el Madrid, no va a nadie.
No,
eso lo ha dicho el presidente del Real Madrid.
Que mandan el club.
Nada, pues estupendo.
¿Quién lo va a decir?
Pues estupendo. El mejor club del mundo no recoge el premio. ¿Por qué? Porque lo dice.
Es vergonzoso.
Por favor. O sea, que estemos. No sé. A mí me parece increíble, pero fijo, me parece increíble muchas cosas de este señor. Pero bueno, ahí a cada cual. Oye, iba a opinar de otra noticia que ha salido hoy, que me parece brutal, y la queremos leer despacio, Nekane.
La etarra Ainhoa García Montero, Laia, acepta 26 años de cárcel por asesinar al empresario vasco José María Corta.
Eso de aceptar 26 años tiene su intríngulis.
Eso es, porque la que fuera jefa de comandos de ETA ha confesado el crimen durante el juicio que se ha celebrado hoy en la Audiencia Nacional. Y con este paso, lo que va a hacer es evitar que la condenen a 30 años de prisión, así que se va a poder descontar la pena a la que fue condenada en Francia, tal y como establece el reciente cambio de ley que impulsó el gobierno. Laia mató a Corta en el año 2000 tras hacer explotar un coche bomba.
Ángela, tú sabes de esto.
Bueno, pues ella ha decidido confesar y está regulado en la ley que quien confiesa le tienes que bajar la pena. La fiscalía ha pasado de los 30 a 26 años y así se va a poder beneficiar de la reforma que el gobierno pactó de forma soterrada con Bildu para el cómputo de las penas que se han cumplido en Francia. Bueno, veremos más episodios como estos. Lo que no es habitual, yo he hecho decenas de juicios en la Audiencia Nacional, es ver que ningún etarra confiese nada. Lo normal era que no dijeran que no reconocían el tribunal. Y aquí sí que en un escueto vasco ha dicho que sí, que confesaba todo a cambio de obtener esa rebaja de pena.
Joder, es impresionante, Camacho. ¿Te acuerdas de aquel atentado? ¿Aquel fue el que salió luego Arzallos diciendo han matado a uno de los nuestros? Porque él era el presidente de Adegi, de la patronal guipuzcoana.
Sí, creo que fue ese. Sí, estas cosas que a Arzallos le dolían las víctimas selectivamente.
Sí.
Pero más allá de eso, Arzallos, en paz descanse, esta pues es la vergüenza del punto final. Esto es una ley de punto final para ETA, encubierto, ¿eh? Y es el precio que se está pagando por el apoyo, por cierto, el más leal de los apoyos que tiene ahora mismo el gobierno, se llama, iba a decir Herri Batasuna porque soy del plan antiguo, pero que además son los mismos, se llama Bildu, es decir, Herri Batasuna, lo que la prolongación actualizada de Herri Batasuna. Es el apoyo más fiel del Partido Socialista y del gobierno de Sánchez. Y los precios lo estamos viendo y vamos a ver excarcelaciones inmediatas antes de Navidad. No chapote, porque no puede, pero saldrá antes de tiempo, pero no va a salir en tan Navidades ni el año que viene. Pero vamos a ver asesinos importantes en su casa por Navidad. Por Navidad, y podrán reservar la mesa de Navidad en alguno de los locales donde asesinaron a sus víctimas.
Sí, pero fíjate, si el Partido Socialista es capaz de haber pactado esto, yo es que de verdad, desde la ley del sí es sí, que rebajamos a más de 1,000 agresores sexuales las condenas, y no pasó nada, o sea, quiero decir, no hubo ninguna manifestación en la calle, no... es que yo creo que se le perdona todo, o sea, que todo vale. Lo veremos, sí, lo veremos, se abrirán los telediarios, lo contaremos la radio, lo contaremos los periódicos, ¿y qué consecuencia tendrá? Yo creo que muy poca.
Pues veremos. Oye, terminamos, me quedan 3 minutos. Elecciones en Estados Unidos dentro de una semana.
Y ahora mismo las encuestas están muy igualadas para los dos candidatos. Apenas hay un punto de ventaja entre ellos, así que cualquier cosa que dicen o hacen puede tener consecuencias. Por ejemplo, hace unas horas, en un mitin de Trump, ha habido un humorista que ha dicho que Puerto Rico es una isla flotante de basura. Y eso puede suponer un revés, porque 1,000,000 de puertorriqueños viven en lo que se llama estados péndulo, que son decisivos para decantar al que puede ser el vencedor. En estos últimos días de campaña, los candidatos ya están dejando a un lado los temas internacionales, se centran en los nacionales, sobre todo en lo que respecta a la migración.
La pregunta es muy fácil. Camacho, tu quiniela.
Pues me temo que va a ganar Trump.
Ángela.
Vamos, las elecciones son para no ir a votar, pero vamos.
Ángela,
pues
¿tú?
Yo no sé, ¿eh? Porque las encuestas están muy ajustadas y a medida que sale una nueva, la diferencia es mínima. Pero es verdad que los 7 estados que son decisivos, Trump lleva en 5 las encuestas
rojo,
con ventaja respecto a Harris. Con lo cual, yo creo que puede pasar con unas encuestas tan ajustadas cualquier cosa. Pero no sería descabellado que volviese a ganar Trump.
Dependerá de la participación, pero la impresión es que el efecto champán de la candidatura de Harris se ha disuelto, se ha disipado.
Que al final era un champán ya sin burbujas. Lo digo,
porque no tenía burbujas.
Yo hace 2 elecciones, las primeras que ganó Trump, que recordemos, luego las perdió, que hace 2 elecciones estaba yo en Times Square en plena jornada electoral y yo allí mismo dije, cuando empezaba el recuento, que ganaba Hillary Clinton.
Sí, con ese
ojo analítico.
Y yo en Televisión Española, esa noche, dije, va a ganar Hillary. Nos fuimos a la cama a 1:00 a.m. y cuando me levanté, dije, madre del amor hermoso. Pero en fin, también nos equivocamos aquí en España hace 2 veranos, ¿no?
Y uno.
En fin.
Sí, bueno, 2 veranos, sí, quiere decir el del 2003.
Un año,
sí,
eso
sí,
es,
sí,
sí,
sí.
sí,
sí. sí, sí. Pero sí. En fin, bueno.
Esto para que no nos hagan mucho caso cuando ejercemos de
futuros.
De pitonisos.
No, no.
¿Tú, tú te vas para allá ya mismo, ¿no?
Me voy el sábado.
Ah, bien.
Qué bien.
Pero vamos a hacerlo, nosotros los de la linterna lo vamos a hacer desde Miami.
Sí,
los vamos a hacer venezolanos, cubanos, españoles, la inmigración latina. Vamos a hacer...
Te escucharemos.
Claro que sí. Todo ese lado, por así decirlo, que es un tema fundamental. Y lo vamos a hacer en español, que en Estados Unidos mola mucho. Así que, bueno, para allá que nos vamos y ya lo contaremos. Bueno, familia, gracias, Ángela Martialay.
Gracias a vosotros.
Y Ignacio Camacho, cuídate.
Buenas noches.
Venga, adiós.
La linterna.
COPE. Estar informado.
De los 49 millones de personas que viven en España, ya hay 9 millones que han nacido en otro país.
COPE está donde tú estás.
Oye, COPE, recorremos España para conocer historias.
Eres argentino, pero vienes de vivir en Sicilia. ¿Qué tal te trata Sevilla?
Podemos lograr el objetivo que traíamos.
Llegaste sin hablar absolutamente
sí,
claro, nada
sí.
español.
Cuando llegué no hablaban nada, pero poco a poco trabajando con españoles.
Hoy estamos llevando a cabo en COPE una acción especial sobre el reto del país que supone la inmigración.
Y les agradezco mucho de darme esta oportunidad de pues, hablar de los inmigrantes de los que estamos aquí trabajando en España.
¿Alguna vez has notado que por tu color de piel has tenido más dificultades para salir adelante?
Creo que no.
Llegas a España en 2014. Cuesta mucho abrir una clínica, ser autónomo, ser independiente.
Pero yo creo que vale la pena luchar por tus sueños.
Como siempre, COPE está donde tú estás.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
27.417, 2, 7, 4, 1, 7, serie 30, 0, 3, 0.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es lo que dicen tus neumáticos ahora cuando frenas.
En Talleres Euromaster, por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te llevas hasta 80 euros en premios y te revisan los 12 puntos de control gratis, ¿eh?
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster. Pide cita y consulta condiciones en la web.
En Endesa, mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Cadena COPE.
Hoy hace justamente 42 años, el PSOE llegó al poder en España con una victoria arrolladora de Felipe González que alcanzó los 202 escaños, una cifra que nadie ha vuelto a conseguir desde entonces. Con aquel conocido eslogan que apostaba por el cambio, los socialistas consiguieron ilusionar a una mayoría de españoles, en unos años de extrema dureza económica, social y política y con la democracia apenas estrenada. No se trata de canonizar aquella larga etapa de gobiernos socialistas con sus luces y sombras, pero leyendo cómo González ajusta cuentas con su propio pasado, cómo reconoce errores y diagnostica lo que está sucediendo en su partido, es inevitable echar de menos sus cualidades como hombre de Estado en un momento en que la izquierda se desangra. En una entrevista concedida al diario El Mundo, González dice con contundencia que si alguien quiere echarle del partido, tendrá que demostrar que es más socialista que él. Reconoce algunos errores de su gestión pasada y es tremendamente duro con el sanchismo cuando dice que el PSOE hoy no tiene un proyecto sólido, lo que le lleva a cambiar de posición cada día. Rectificar es de sabios, afirma. Sin embargo, es de necios hacerlo todos los días. González reconoce que el PSOE no tiene hoy un proyecto de país con vocación mayoritaria y con autonomía estratégica. E insiste en que una cosa es pactar la gobernabilidad y la otra es hacerlo de manera mercenaria solo para seguir en el poder.